2019.
Citibanamex presenta Los Miserables. Compra tus boletos para Los Miserables en taquilla del Teatro Telcel y te invitamos el costo del estacionamiento de Plaza Carso. Válido únicamente al pagar con tarjetas de crédito o débito Citibanamex y hasta agotar existencias. Te esperamos en el Teatro Telcel.
¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres?
¿Y eso en qué nos beneficia?
No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país.
Entonces ahora tenemos un papel decisivo.
Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género.
W Radio 96.9. Vamos a escucharnos. Vamos
a escucharnos. La radio es un medio que te abraza,
con el que la gente puede estar más unificada. Para mí es la primera gran red social.
Tenemos el feedback, la retroalimentación, casi de manera simultánea.
Este 14 de enero, la radio cambia. W cambia.
Sabemos que son valientes, sabemos que ustedes quieren hacer esto,
impulsando o promoviendo contenidos.
Los mexicanos queremos ser libres.
Entreténgase con la corneta en W Radio.
Porque queremos hacer la mejor radio para ti. Gabriela Marketing, Javier Risco, Sopitas, Marta de Baile, Carlos Loret de Mola, Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal, Alberto Lati, Georgina González, Alejandro Gómez, Juan Carlos Zúñiga, Enrique Hernández Alcázar, Alejandro Franco, Paulina Greenham, Primitivo Olvera, Leonardo Luna, Manuel Zamacona. Juntos somos W Radio.
A W la quiero entrañablemente.
Es una marca sin la cual no podríamos entender la radio y la comunicación.
Hacer radio es crear sonidos a partir de los silencios.
W Radio, 14 de enero.
La consulta infantil y juvenil 2018 fue un éxito.
¿Y eso que expresamos será tomado en cuenta para buscar solución a nuestras inquietudes?
Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes de México por participar.
Además de todos los padres, maestros y voluntarios que hicieron que todo fuera posible.
¡Vengan esos cinco!
Porque mi país me importa, recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. ¡Nos vemos luego!
¡INE!
En esta temporada sigue estos consejos para no enfermarte. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura. Si sales de casa, cubre tu nariz y boca. Lava tus manos con jabón o usa gel desinfectante varias veces al día. Consume frutas, verduras y mucho líquido. Vacuna contra la influenza menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas o personas con enfermedades crónicas. Gánale al frío, protégete y cuida a tu familia. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
¡Wow! Llegaron los descuentos a Sears. Te ofrecemos hasta 18 mensualidades sin intereses, más hasta 50% de descuento directo en hogar, muebles, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Del 11 al 14 de enero. Consulta bases CAT 0% informativo. Las mensualidades son con crédito Sears y bancarias participantes.
Chamarras, celulares, bicicletas, computadoras, ventiladores. Todo lo que quieres comprar y lo que necesites vender, ahora en Click Oportuno. Click Oportuno es la forma más rápida, sencilla y segura de comprar y vender cualquier producto. ¡Sí! Y todo a la velocidad de un clic.
Ya empezó el año y uno de mis propósitos es hacer más ejercicio.
Yo igual, y te tengo una noticia que te animará a comenzar desde hoy. Todo Old Navy Active tiene hasta 50% de descuento y rebajas con hasta 75% de descuento en toda la tienda.
¡Qué bien! Ya no hay excusa para estar en forma con todo el Old Navy Style.
¡Esos marcas listos fuera!
Promoción válida del 7 al 22 de enero de 2019.
Tendencias de belleza invierno. Descubre todo un universo en perfumería y cosméticos. Y en la compra de 3,700 pesos, te obsequiamos una exclusiva bolsa. Diciembre 26 a enero 13. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones y tarjetas participantes en elpalaciodehierro.com.
En apoyo a tu economía, La Comer y Fresco tienen miles de productos a mitad del precio. Aprovecha que en todos los productos de higiene compras uno y te llevas el segundo a mitad del precio. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta enero 14.
Baby.
250 mil watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco.
Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos.
Estás escuchando, W Radio.
W Radio.
www.radio.com.mx.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. PM. Así las cosas. PM. El espacio informativo.
El espacio informativo. W Radio.
Así las cosas. PM.
Tarde con 6 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Soy Primitivo Olvera y los saludo con gusto a nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo de W Radio. Viernes 11 de enero del año 2019. Continúan los problemas, continúa la irritación de muchos, las larguísimas filas y esperas de horas y horas y horas en busca de unos cuantos litros de gasolina. También se está dando ya la venta, ¿no? El mercado negro de gasolina en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato. Y no estamos hablando del tráfico y del robo conocido como el huachicol, ¿no? Simplemente personas que han comprado, han logrado llenar bidones con gasolina, se paran junto a las filas estas kilométricas, literalmente, y se ponen a vender, ¿no? ¿Quiere usted esperar? Hoy platicaba con un taxista que pasó 16 horas formado, de 5 de la mañana a 9 de la noche en una gasolinera. Le vamos a tener historias de lo que está pasando. Si usted está en esta situación, si usted está en las filas, si se ha formado, pues llámenos o comuníquese a través de nuestras redes sociales. Y si no ha tenido problema, también denos su punto de vista. Este viernes vamos a abrir la conversación en torno a lo que está ocurriendo con esta falta, con esta escasez de combustible. Vamos a las calles. Ya está mi compañero Israel Lorenzana listo para platicarnos qué está pasando. Ya hay bloqueos también por la falta de gasolina. En fin, Israel, ¿cuál es el panorama en las calles de la Ciudad de México?
Primitivo, muchísimas gracias. Pues como lo señala, se complican las cosas a consecuencia de estos bloqueos que ya se registran principalmente en la zona oriente de la CDMX. Me refiero a la calzada General Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de República Federal. Ya tenemos ahí un grupo de personas, en su mayoría taxistas, los cuales están bloqueando. Han atravesado ya pues algunos troncos, han puesto algunos botes precisamente para evitar que transiten los vehículos con dirección hacia la zona de la CDMX. Están pidiendo que lleguen algunas pipas para abastecer las gasolineras que se ubican en esta zona oriente de la ciudad y también en parte del municipio de Nezahualcóyotl. Es muy complicada la situación. Aquí la alternativa para nuestros amigos, hay que evitar a toda costa transitar por este punto y por supuesto la avenida Texcoco puede ser una buena opción con dirección hacia la zona de viaducto. Fíjate que hemos observado algunas gasolineras en nuestro trayecto sobre la zona de Tlalpan, la zona de Churubusco, viaducto, y bueno, pues hemos observado que están pues totalmente cerradas. De hecho, pues no hay ni trabajadores. Lo que sí hay pues es una fila muy larga de automovilistas, principalmente sobre la zona de Tlalpan. De hecho, se ve muy afectada la circulación con dirección hacia la zona de Churubusco y también en el sentido opuesto, pero no es porque haya tráfico, en realidad es porque hay unas filas muy largas a las afueras de las gasolineras que se ubican sobre la zona de Tlalpan. Vamos a escuchar a un automovilista con el que nosotros platicamos, porque también pues ya se ha dado otro fenómeno, que es el que la gente está llegando con bidones a hacer filas para poder cargar combustible, situación por supuesto se torna peligrosa. Vamos a escuchar lo que nos dijo el Primitivo.
Están haciendo ahora otra fila con bidones, garrafones para poder llevar combustible.
Pues yo creo que está mal, yo creo que deberían de poner una bomba para todos los que están en garrafones, una sola bomba.
¿Y no, por qué claro, cargar en garrafones?
Pues porque, por ejemplo, mi moto se quedó sin gasolina. ¿En qué me vengo para la gasolina?
Claro.
O sea, ya no tengo. Lo de los carros, pues no sé por qué.
Sí.
Pero si yo tuviera tenido gasolina en mi moto, me vengo en la moto, pero me quedé anoche sin gasolina, trabajo en un bar.
Claro.
Y pues me quedé sin gasolina.
Por ello, que vienen con bidones.
Sí.
¿Y hay hasta una fila especial para esto?
Debería haber una fila especial para esto.
pues primitivo, ahora resulta que quieren una fila especial para los bidones, cosa que es muy peligrosa, pero además se justifica porque este hombre se quedó tirado en su motocicleta y no le quedó más que llegar con un bidón para poder ir a echarle combustible a su vehículo. Pues primitivo, es el panorama que te tengo.
Es el panorama que se está viviendo y que no se soluciona, de hecho se ha empeorado, ¿no, Israel? ¿Tienes idea más o menos de cuánto tiempo tarda en abastecerse una gasolinera? Es decir, si hoy en la mañana, hoy en la madrugada, hubo una pipa o varias que llegan a una estación de servicio, ¿cuándo vuelven las pipas? ¿Hay algún estimado o no?
No, no hay estimado primitivo. De hecho, pero la gente se va a hacer filas. En el momento en el que llega una pipa y abastece una gasolinera, están tardando más o menos de 30 a 40 minutos en terminarse el combustible. Y estamos hablando de un tiempo récord, porque las 30 a 40 minutos en terminarse, por eso es que, bueno, pues la gente tiene que esperarse a hacer filas. Y esto tiene que ver mucho, por supuesto, con el combustible que llegue, ¿no? Si llega una pipa completa y les abastece, claro. Bueno, pues el despacho es muy rápido, ¿no?
Y además está el tema del racionamiento, ¿no? Porque en las gasolineras no sé si está... 15 a 20 litros, ¿no? No más de 300, 400 pesos. Te alcanzará para llenar, si acaso, medio tanque. No, medio tanque en un auto muy pequeño, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno.
Y además están en 100, nada más les permiten cargar 100 pesos a los que van con bidones.
¿No te has encontrado en la venta de te iba a decir huachicol, pues no sé si es huachicol.
No,
la
todavía no.
¿La reventa?
La del combustible no. No, en redes sociales hemos observado que están ofreciendo bidones de 20 litros, sí, hasta en 700 pesos.
Yo he recibido testimonios en donde me han señalado, sobre todo en el oriente de la ciudad, y que prácticamente afuera de las gasolineras, ¿no?
Sí,
hay gente que llega, se te acerca, si estás en la fila, le vendo el bidón, sí, como de a 30 pesos el litro más o menos, ¿no?
Imagínate.
Entonces,
pues sí, vamos a checar ese dato, por supuesto, muy buen punto, lo estaremos checando.
Hay que revisar, ¿no? Gracias, Israel.
Hasta luego.
Hasta luego, pues hay que revisar porque efectivamente se está generando un mercado negro. No quiero decir que estén acaparando, ¿no?, la gasolina quienes compran a través de los bidones, pero ahí está. Es un fenómeno que se está registrando, ¿no? Víctor Sandoval, tú estás en otro punto. ¿Dónde te encuentras?
¿Qué tal? Aquí muy cerca de estaciones, es primitivo, a la altura de la estación de Zahualpilli del metro, sobre la calzada de Tlalpan, donde ya se cerró esta gasolinera. Bueno, están aprovechando incluso pues para hacer el trabajo de mantenimiento, pintando las rayas de color amarillo donde deben estacionarse los señalamientos, pues en tanto llega una pipa. La fila es muy larga de vehículos que están en espera de que se abra. Hola, ¿cuál es su nombre?
Sergio Nadia. ¿Usted es el gerente encargado?
Así es, gerente de la estación.
¿Qué hora se cobra la gasolina?
A las 9:45 de la mañana.
Una pregunta, la mañana detectamos que hay gente comprando garrafones, la revenden. ¿Ustedes están también vendiendo garrafones o solamente vehículos?
No, es indistinto. Indistinto, pueden llegar igual con garrafones también.
Pero no sabe si es para su vehículo o para revender.
Ellos llegan argumentando que es para uso personal de su vehículo que se quedó varado en algún lugar y pues bueno, se les brinda finalmente el apoyo.
¿La pipa tiene la probabilidad de cuándo llega o a qué hora llega?
No, es muy muy complicado saberlo, ya que la terminal que nos abastece pues no tiene, a veces viene el dato pues cuando pueden llegar.
¿Los 20,000 litros en cuántas horas se acaba?
El día de hoy pues se acabó en 3 horas con 45 minutos. O sea, que llegó ya a las 6 de la mañana, a 9:45 ya se había acabado.
Así es. ¿Algún incidente o algo?
No, todo en orden, tratamos de mantener el orden para que pues no haya conflictos, pues que se respeten los lugares de la gente que llega, que está formada desde ayer en la mañana, en la tarde, y con elementos de seguridad pública que nos manda la alcaldía, pues es importante el apoyo porque ya nos ayuda a mantener el orden.
Te lo agradezco mucho. Y sí, qué bueno que hay elementos de seguridad pública primitivo, porque ayer fue de Tlalpan, no en esta, pero en otras estaciones, pues hubo incluso golpes, hubo enfrentamientos precisamente porque se metían y no respetaban los lugares. Lo cierto es que, bueno, ya la fila es muy larga en este momento, calzada de Tlalpan, afectan únicamente al carril del lado derecho, prácticamente de División del Norte a la zona de Zahualpilli, pues en espera de que quizá pueda llegar la pipa hoy en la tarde, quizá en la madrugada, o hasta mañana sábado muy temprano. No. El reporte que tengo y seguiremos reportando.
Gracias, Víctor. Entraremos contigo más adelante con más testimonios de lo que está pasando en las gasolineras, en las estaciones de servicio de la Ciudad de México. Locatel ya ha puesto pues a disposición de los habitantes de esta ciudad un servicio para avisarles dónde hay gasolina. Mire, me da risa porque es muy complicado, ¿no? Ahorita le hablas tú a Locatel y le preguntas, Pues ¿dónde hay gasolina? Bueno, pues váyase a División del Norte y Río Churubusco, ¿no? Ya sé que no hay una gasolinera ahí, no vayan a dirigirse para allá. Pero por poner un ejemplo, váyase a División del Norte y Río Churubusco, ahorita hay gasolina. Pues sí, pero ya nos dice Víctor y la persona que entrevistó, dura 3 horas, 20 mil litros apenas, duran 3 horas, las filas son muchísimo más largas, ¿no? Entonces tampoco ahí ese servicio, pues sí, se agradece. Pero pues nada, también te garantiza que vayas ahorita a un lugar donde tiene gasolina y puedas alcanzar. De hecho, es casi seguro que no alcances en esta tanda. En fin, vamos ya con lo que tienes que saber. Luis Ávila, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Esto es W Radio, lo que tienes que saber en Así las Cosas PM.
Acepta el gobierno federal que la Guardia Nacional tenga un mando civil. El presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a replantear el diseño original de la propuesta mediante las modificaciones constitucionales que establezca la Cámara de Diputados. Así lo anunció Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En el marco de las audiencias públicas que se desarrollan en San Lázaro, el funcionario precisó que el mando será civil, pero la disciplina, la capacitación, la doctrina, los ascensos y las prestaciones serán de tipo militar de forma permanente.
Lo que tienes que saber.
Como lo decías y lo anunciabas, Primitivo Locatel informará a los ciudadanos sobre las gasolineras en servicio en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hoy quedará habilitado el sistema de consulta a través del 56581111. La funcionaria realizará recorridos en estaciones de distribución y apoyará a Pemex a resolver el abasto lo más pronto posible.
Lo que tienes que saber.
Ante nuevo sabotaje, a ver quién se cansa primero, así lo afirmó Andrés Manuel López Obrador. El mandatario defendió nuevamente su estrategia contra el huachicoleo, a pesar del tercer daño intencional causado al ducto Tuxpan-Azcapotzalco, agradeció a la ciudadanía su comprensión ante las molestias.
Lo que tienes que saber.
La Central de Abasto de la Ciudad de México informó que realiza sus actividades de manera habitual, por lo que la distribución de productos y alimentos en la capital y en la zona metropolitana está garantizada.
Lo que tienes que saber.
Un grupo armado atacó con armas de fuego una capilla de Chilapa de Álvarez en Guerrero. El vocero de seguridad de la entidad, Roberto Álvarez, reportó la muerte del director de la juventud del municipio, Miguel Ángel Tenorio, y una mujer, 3 menores de edad, resultaron heridos.
Lo que tienes que saber.
Secretarios estatales, exfuncionarios federales, exgobernadores mexiquenses, alcaldes y políticos priistas acompañan al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y a su familia en el funeral de su padre, Alfredo del Mazo González, quien también fuera mandatario de la entidad. Los servicios funerarios se llevan a cabo en el mausoleo de Toluca.
Internacional.
Donald Trump calificó de invasión la situación en la frontera sur del país un día después de visitar McAllen en Texas y de insistir en la necesidad de construir un muro. En su cuenta de Twitter afirmó que hay una crisis humanitaria y la situación es mucho peor de lo que cualquiera cree. Afirmó que sin el muro el país no estará a salvo de criminales, pandillas, traficantes de personas, de drogas y muchos otros problemas que se filtran a través de la frontera.
Lo que tienes que saber.
Primitivo, hasta aquí lo que tienes que saber.
Gracias, Luis.
Síguenos en Twitter, @ así las cosas PM.
Así las cosas PM. Twitter,
@ W Radio México. Tuiteanos, así las cosas PM.
Continuamos con este recorrido por las calles, las vialidades de la Ciudad de México y toda la zona metropolitana. Rafael Arce, coordinador de información aquí en W Radio, y pues va rumbo al Estado de México. Ya, de hecho, ya está en territorio mexiquense y bueno, ha recorrido una buena cantidad de kilómetros, ha pasado por varias estaciones de servicio. Rafa, ¿qué te encuentras a tu paso?
Hola, Primitivo. Un saludo al auditorio de W Radio. Pues fíjate que me llama la atención. Bueno, no me llama la atención el hecho de que las dos gasolinerías que están ubicadas entre Echegaray, Cuatro Caminos y Echegaray, que es un trayecto, lo conoces tú muy bien, de entre 2.5-3 kilómetros, esas dos gasolinerías están completamente cerradas, es decir, sin personal, ni siquiera. Lo que me llama la atención es que en una de ellas, el pasado, no me quiero equivocar, lunes o martes, la despachadora me decía, ahí yo cargué gasolina, sí, me decía que si para este fin de semana no le abastecían de gasolina precisamente en este establecimiento, ya no llegarían al fin de semana. Pues se cumplió, no llegaron ni siquiera a este viernes, Primitivo, reportarte que estas dos gasolinerías están cerradas. Nos decía también esta despachadora que sin llamar al pánico ni causar ninguna alarma, que ha habido clientes que a ella la habían amenazado en el sentido de que si no encontraban gasolina, iban a regresar a levantarle la pistola me refiero a la manguera con la que despachan el combustible, y te iban así literal a despachar, y pues bueno, eso sería prácticamente un robo. Pues es mi recorte, primo, y seguimos al pendiente.
Pues vaya, vaya cosa, Rafa, porque nos muestra todas las consecuencias, ¿no?, que tiene el desabasto. No es nada más el dejar parado tu automóvil, sino que viene generándose un efecto dominó entre los trabajadores, entre quienes dependen de este, de esta actividad. Y hay muchas afectaciones que van mucho más allá de lo que te puede pasar a ti o a mí, ¿no?, como, como usuarios particulares de automóviles.
Definitivo, primo, también esta mujer, ama de casa, hay que decirlo. Bueno, si ya vamos a tocar la historia de los trabajadores, venga, que, como bien lo dices, ama de casa, esposa, nos decía, bueno, y esto también nos afecta. No hay gasolina, no hay trabajo, no hay propina, no hay para comer, no hay para la escuela. Es un efecto dominó, bien lo dices.
En efecto. Gracias, Rafa.
Hasta luego.
Muy buenas tardes, Rafael Arce, jefe de información de W Radio. Manuel Zamacona está conmigo aquí en la cabina, en la mesa de trabajo. Hay anuncios, Manuel, de la Ciudad de México, ¿no?
Gracias, primo. Sí, efectivamente, fíjate que a partir de hoy ya el gobierno de la Ciudad de México va a iniciar un operativo de vigilancia en los 4 centros de almacenamiento, justamente en distribución de petróleos mexicanos ubicados aquí en la Ciudad de México. Hoy en la conferencia de prensa matutina, la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, anunció que otros 3 funcionarios también van a acudir de manera personal a las instalaciones de Pemex, que se encuentran en dónde, bueno, pues en Azcapotzalco, en Barranca del Muerto y Añil, y San Juan Ixhuatepec, esto para supervisar justamente este refrendo, el llenado, la salida de las pipas hacia las estaciones de servicio. Hay que vigilarlas porque en este momento, pues poco a poco se van distribuyendo y se van almacenando. Estas fueron parte de las palabras de Claudia Sheinbaum.
Cada uno vamos a estar organizando, supervisando, viendo, apoyando a Pemex en la supervisión de cuántas pipas están saliendo, etcétera, etcétera. Desde ahí vamos a estar checando, ¿no? El tema es, pues, apoyar para que realmente tengamos la certeza de que las pipas se están enviando a la Ciudad de México.
Bueno, pues van a ser aproximadamente 2-3 elementos, como los ha hecho de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía, que se mantienen pendientes en las estaciones de servicio, en las gasolineras, para guardar el orden, porque ya ves, no ha falta ahora quien se haya metido, no faltan los golpes, y también se descarta por el momento que se haya presentado algún tipo de vandalización, de robo de estos tanques, de estas pipas. Y bueno, pues el C5 también está muy pendiente desde las cámaras de vigilancia para estar ahí en el ojo de las pipas. El personal de la Administración de la Ciudad de México también va a atender lo que son bloqueos que se realizan en diferentes puntos. Ya la gente comienza pues a manifestarse, primo, de cierta forma. Entonces, bueno, y finalmente lo que nos adelantan es que la ciudadanía va a poder consultar las gasolineras que estén brindando servicio ahora a través de la línea Locatel. Entonces, si usted es usuario que vaya a cargar gasolina, puede llamar a Locatel. El número es 56-58-1111, únicamente a través de este número, solo la línea 56-58-1111, y preguntar, bueno, pues, ¿qué gasolineras están brindando servicio? Quizá en donde hay un mayor abasto para que usted pueda tener una mayor agilidad y tiempos, ¿no? Porque pues es lo que se está demandando. Entonces, se está respaldando esta estrategia para combatir el robo al combustible, bueno, que planteó el
gobierno. Vamos a ver. Ese tema lo acabo de comentar, Manuel.
Sí.
Es decir, tú hablas a Locatel, te dicen, en este lugar hay gasolina. ¿Y cuánto tiempo?
¿Y cuánto tiempo?
¿Y de cuántos son las filas? Es un problema mayor, ¿no?
Sí, sí,
es un problema mayor. Se agradece el tema de la atención, pero sí hay que ir mucho más allá para solucionar este problema. Sí. Gracias, Manuel.
Gracias, primo.
Ahí andamos. Tenemos comunicación a través del Twitter. Normiux nos dice, ¿alguien sabe si en el sureste tienen gasolina o solo en el centro y el Bajío? Hasta el momento el problema se concentra en el centro y en el Bajío, en efecto. También hay algunos reportes en el norte de la República, como en el estado de Coahuila y en Oaxaca. También ya se está registrando algún tipo de desabasto. Y luego, Dávalo 34, ¿por qué solo comunicas lo negativo? Claro que existen consecuencias por la falta de acción de gobiernos anteriores, pero si queremos acabar con el robo, hay que apoyar. Entiendo las molestias, pero me gustaría que también hablaras de lo bueno que esto puede traer. A ver, otra vez, voy desde algo que hemos reiterado desde hace 2 días, ¿no? El robo al combustible es un desfalco a la nación y es un robo y es un crimen que se está cometiendo y que ha crecido, evidentemente, en los últimos sexenios ha crecido terriblemente. Y se tiene que combatir y se tiene que llevar a la cárcel a todos los que estén involucrados, desde funcionarios hasta si es si es que hay miembros del Sindicato de Petróleos Mexicanos y quienes roban, quienes perforan ductos. ¿Hay que apoyar al gobierno en eso? Claro que hay que apoyar, y es aplaudible y de verdad es reconocible hacia el gobierno federal este esfuerzo que se está realizando para acabar con un tema que afecta severamente las arcas nacionales. Por supuesto, hay que acabar con el huachicol, sí, pero hay que decir que hay un momento crítico para miles de personas, ¿no? De repente en las redes sociales se dicen muchas cosas y se toman muchas cosas a la ligera. Y efectivamente son dos vertientes. Una cosa es que se ataque el robo de combustible, se tiene que atacar y se debe apoyar al gobierno. Y otra cosa es que también debe haber combustible para los particulares, pero también para todas aquellas actividades productivas, que son todas, ¿no?, que requieren el transporte de mercancías. Mire, tengo aquí un comunicado de prensa de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, y que lo vamos a leer en un momento, y que dice lo siguiente: por el desabasto de combustible peligran más de 90,000 toneladas de alimentos. No es un asunto que se deba tomar a la ligera. Se puede decir, hay que hacer sacrificios. Bueno, está bien, hay que hacer sacrificios. Pero este es un tema mucho más complejo y en el que hay que hablar en todas sus vertientes, ¿no? No es tan fácil como decir, toma, agarra la bici. Pues no es tan fácil como agarra la bici. ¿Qué le dices a un taxista que tiene que formarse en una fila? Y esa es una experiencia que yo retomé de primera mano esta mañana. Que se forma en una fila 16 horas, que pierde un día de trabajo para cargar un tanque que le dura 2 días, y entonces cada 2 días tiene que parar. Hay afectaciones, y hay afectaciones graves. Aquí no vengan con falsos patriotismos. Hay que apoyar el combate al robo de combustible, por supuesto, pero tampoco podemos pensar que es una cosa u otra. Se tienen que atender los dos fenómenos, porque el abasto de combustible es vital para este país y para cualquier otro, ¿no? ¿Vamos con quién? ¿Vamos hasta Guanajuato? ¿Quién está en Guanajuato? Pablo Flores, nuestro compañero reportero desde Guanajuato, uno de los puntos más afectados por esta situación. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, ¿qué tal, primo? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte desde el estado de Guanajuato. Así es, Guanajuato es uno de los estados más afectados por el tema del desabasto de gasolina. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues precisamente ya dieron a conocer una nueva estrategia por parte del municipio de León para distribuir una nueva dinámica para distribuir la gasolina aquí en el municipio. Un acuerdo en el que se permitirá a la ciudadanía, bueno, conocer con anticipación el programa de distribución de áreas de la Comisión del Centro de Bomberos de Petróleos Mexicanos entre las 11 de la noche del día de ayer jueves y las 3 de la mañana del día de hoy. Se comenzó a abastecer a 20 gasolineras que recibirían alrededor de 20,000 litros cada una. Esta gasolina se comenzó a vender desde las 7 de la mañana, sin embargo, pues fue una estrategia, primo, que hay que decirla, no salió como se esperaba. Y algunas gasolineras de una lista que dieron a conocer el mismo municipio, pues no siguió en regla, al pie de la regla, este decálogo, esta nueva estrategia, y comenzaron a vender la gasolina incluso desde horas antes. Se quedaron sin gasolina y, bueno, pues las filas, ya te imaginarás, primo, cómo se pusieron. Sin embargo, primo, también hay información de último minuto, y es que durante la inauguración de la Feria Estatal de León hace unos minutos, el gobernador del estado, Diego Sinaloa Rodríguez Vallejo, ya informó que viajará hasta el estado de Texas, bueno, con la finalidad de, pues, garantizar o tratar de conseguir más gasolina. Así lo dijo el gobernador durante el evento protocolario, quien también dijo que hay que buscar opciones para reactivar la economía. Hay familias que esperan la venta del fin de semana para sacar, ahora sí que dijo que actualmente, el chivo, y dijo que no se dejará, pues, de apoyar a estas familias, y pues que es bastante, bastante preocupante este tema del desabasto de la gasolina. Y por lo tanto, el próximo lunes estará viajando hasta Texas para ver qué solución puede, pues, dar a este desabasto de gasolina aquí en Guanajuato, prima.
Híjole, pues es difícil la situación. Evidentemente hay un déficit, ¿no? Y en cuanto se abastece estas gasolineras con 20,000 litros, que es el promedio, según lo que estamos viendo, ¿no?, aquí en la Ciudad de México, en estados como Guanajuato, como Jalisco, pues se acaba rapidísimo. Esa es la verdad, y hay muchas personas que demandan este servicio. Pablo, muchas gracias, seguimos pendientes, y también con esta idea de traer gasolina, comprarle gasolina a empresas que no sean Pemex, ¿es factible, es viable, es legal? Vamos a verlo. No, gracias.
Muchas gracias, primo. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
Seguimos al pendiente, Pablo Flores, desde el estado de Guanajuato. Eloisa Bisuet, a través del Twitter, nos dice: ¿a qué prianista pertenecerá la flotilla de taxis que está siendo bloqueada? No sé si sea prianista, no sé si tenga algún tipo de filiación política, pero sí hay que decirlo, el bloqueo, ¿qué soluciona? Los bloqueos no solucionan nada. Usted bloquea una calle y le van a llevar una pipa, pues no, pero ya son situaciones que se están derivando, y tampoco hay que descartar que a Río Revuelto pues haya o existan algunos grupos que pretendan sacar provecho político, ¿no? Todo está en juego y todo está en la mesa. Es un tema muy complejo, y mientras más avanza el tiempo y mientras más se recrudece el desabasto de gasolina, pues van a entrar más variantes que seguirán enrareciendo el ambiente. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Así las cosas, CM. Ya regresa. Así las cosas, CM.
Vamos a AM.
Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Te damos pulpa o milanesa de cerdo 69.90 kilo y molida de res 79.90 kilo. Sí, molida de res a solo 79.90 kilo. Ahorra y siempre en Chedraui cuesta menos. Tienes hasta el 13 de enero. Además, paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra.
Compra seguro en internet con tu tarjeta digital BBVA Wallet. Es imposible de clonar. Descarga BBVA Wallet.
La tiene Elías, le pasa Alvarado. ¡Esta puede ser!
Azul contra Chivas. Sábado 12 de enero, 6:30 de la tarde. La jornada 2 del clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer. En W Radio 96.9 FM. La voz del fútbol.
Chamarras, celulares, bicicletas, computadoras, ventiladores. Todo lo que quieres comprar y lo que necesites vender, ahora en Clic Oportuno. Clic Oportuno es la forma más rápida, sencilla y segura de comprar y vender cualquier producto. ¡Sí! Y todo a la velocidad de un clic.
En el INEGI, sabemos que en la vida de tu negocio pasa de todo. Encuentras el local perfecto, lo decoras a tu gusto y el día de la inauguración es un éxito. Y en tan solo 3 meses, también abres los domingos. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI, te estaremos visitando de febrero a julio, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México.
Un nuevo año comienza, y en Superama nuestro propósito es darte frescura y calidad en frutas y verduras. Uva blanca a solo 49.90 pesos el kilo, piña miel a solo 7.90 pesos el kilo. Además, descubre la feria de cítricos importados. En tienda o en línea, Superama te consiente. Válido al 15 de enero. Consulta artículos participantes.
¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres?
¿Y eso en qué nos beneficia?
No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país.
Entonces ahora tenemos un papel decisivo.
Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género.
La máquina quiere dejar atrás el mal sabor de la final. Sigue con la mira en terminar con la maldición. Ahora enfrentará al rebaño que quiere un torneo histórico.
La tiene Elías, le pasa Alvarado. ¡Esta puede ser! ¡Gol! ¡De Cruz Azul!
Cruz Cruz Azul contra Chivas. Sábado 12 de enero, 6:30 de la tarde. La jornada 2 del Clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer. En W Radio 96.9 FM. La voz del fútbol.
Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios si usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
¡Wow! Llegaron los descuentos a Sears. Te ofrecemos hasta 18 mensualidades sin intereses, más hasta 50% de descuento directo en hogar, muebles, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Del 11 al 14 de enero. Consulta bases CAT 0% informativo. Las mensualidades son con crédito Sears y bancarias participantes.
Pagar los servicios de tu hogar siempre ha sido fácil en la Comer. Aprovecha los descuentos en tu predial y págalo en la Comer. Así es, realiza tus compras en la Comer y ahorra tiempo pagando los servicios de la Ciudad de México en nuestras cajas. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Espacio informativo de W Radio. Así las cosas. PM. Ya regresa. Así las cosas. PM.
Continuamos en W Radio y seguimos platicando de este fenómeno que se está dando y que afecta a miles de personas: la falta de combustible y, pues, el combate, ¿no?, al robo del mismo, al robo de las gasolinas en el país. Fíjese que hoy el diario Reforma publica una encuesta en torno a lo que opinan los lectores y a lo que opina la población en general, sobre todo lo que se ha generado esta semana y esta disyuntiva que se ha planteado. Creo que es una falsa disyuntiva, pero bueno, que ahí está sobre la mesa. El tema de, por un lado, el combate al crimen, el crimen del robo de combustible, al huachicol, y por el otro lado, la escasez de gasolina. Pues bien, Reforma tomó el pulso a la opinión pública, y para hablar del tema está en la línea Lorena Becerra, la encargada de las encuestas del Grupo Reforma. ¿Cómo estás, Lorena?
¿Qué tal, Primitivo? Gusto en saludarte.
A ver, platícanos, ¿qué se encontraron ustedes ahí en Grupo Reforma ante esta situación y esta pregunta, ¿no? El caso de el apoyo a la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible y, en contraste, pues la falta del mismo en las estaciones de servicio? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué hallaron, Lorena?
Sí, mira, Primitivo, esta encuesta es telefónica a 400 adultos y se hizo en los estados en donde principalmente hemos visto problemáticas, ¿no? El Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Incluimos la Ciudad de México también, porque a pesar de que no era de los principales afectados hace unos días, pues ya sea con las compras de pánico o por un efecto de contagio, empezó a tener también muchos problemas, ¿no? Entonces, precisamente lo que tú comentabas, este como dilema que se ha planteado ante la población, de qué prefieres, robo de combustible, aunque pero que haya gasolina, o combate al huachicoleo, aunque de pronto no haya gasolina por un tiempo, ¿no? Entonces ahí lo que estamos encontrando es que sí existe una disposición de la población a acatar o a sacrificarse, digamos, en un momento dado, con tal de que se combata el robo de combustible a Pemex, ¿no? También estamos observando que el 62% de la población apoya la medida del cierre de ductos, pero vemos una mayor división en otros temas, como la eficacia de la medida. Sí. Ahí ya empezamos a ver que la población se divide. Si considera que la medida de cerrar los ductos va a resolver el robo de gasolina, el 47% nos dice que no, el 46% nos dice que sí.
Eso es bien interesante, porque el apoyo es total, bueno, no total, pero es un apoyo con una amplia mayoría, ¿no? A la medida, a la estrategia o a la intención, yo diría que la intención de combatir el robo de combustible. Bien lo dices, 6 de cada 10 encuestados han señalado que están de acuerdo, incluso haciendo un cierto sacrificio. Y luego esta segunda pregunta, ¿para usted qué es preferible, acabar con el robo de combustible a Pemex aunque no haya gasolina por un tiempo? 73%, es muchísimo, ¿no?
Es altísimo.
Es altísimo sobre aquellos, el 18%, que considera que garantizar el abasto de gasolina, aunque haya robo por combustible, es decir, quienes dicen, pues mejor que haya gasolina aunque se la roben, ese es el 18% apenas. Pero cuando ya les preguntas si hay confianza en la efectividad de las medidas, ahí ya se divide totalmente, ¿no?
Sí, o sea, básicamente es un poco medir el pulso en los términos en los que las autoridades han planteado el debate, porque las autoridades nos están poniendo eso, ¿no? Si tú quieres ser patriota, ¿no? Apóyanos, estamos combatiendo el robo, ahorita hay que hacer estos sacrificios, les pedimos, incluso en sus conferencias de prensa en la mañana, el presidente López Obrador le pide apoyo y solidaridad a la población con las dificultades que se están enfrentando en este momento. Ahí sí vemos ese respaldo, ¿no? Uh-huh. Incluso vemos el respaldo al cierre de ductos. Pero ya cuando les preguntas específicamente si esto va a tener una efectividad o no, sí ya empezamos a ver un poco de escepticismo. También les preguntamos si el gobierno va a lograr resolver el problema de la corrupción y robo, y tenemos un 41% que te dice que ellos no creen que lo va a lograr resolver, ¿no? Sí. 50% te dice que sí. Entonces, ya en términos de los resultados y de la efectividad, ahí empezamos a ver una mayor división de la población. En lo demás, la población sí está del lado de la medida, digamos.
Correcto, correcto. Y, a ver, aquí dice, ¿con cuál de los siguientes argumentos está más de acuerdo? Que además, ese es otro punto, que también hay que evaluar la política y la forma de comunicar, ¿no?, del gobierno federal, que ha sido una de las partes más criticadas, la falta de habilidad, la falta de pericia, para muchos que están atentos de la forma en que se dicen las cosas, ¿no?, la falta de pericia del gobierno para evitar el pánico o para evitar que haya efectos colaterales, porque también hay que señalarlo, Lorena, el pánico ha sido un factor que ha provocado la escasez, ¿no? Se han ido encadenando cuestiones. ¿Le cree la gente al gobierno federal? ¿Está de acuerdo con las medidas? ¿Son satisfactorios los argumentos que ha planteado el presidente de la República y la secretaria de Energía para explicar lo que se está viviendo?
Sí, y eso es muy importante lo que tú comentas, porque básicamente hay algunos vacíos de información. El gobierno está diciendo, no, primero empezó diciendo no hay escasez, ¿no? Es básicamente un problema de distribución. Y este problema de distribución es porque se tomó la decisión de cerrar los ductos para combatir, que ahora ya se volvió para evitar el robo, ¿no? Entonces, les preguntamos específicamente si consideran que es cierto que la escasez, bueno, la falta de gasolina se debe a esta decisión del gobierno de cerrar los ductos. El 73% sí le cree a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, también te recuerdo que cuando él arrancó su sexenio, nosotros hicimos una encuesta en Vivienda en donde preguntábamos la aprobación con la que arrancaba. Y es exactamente coincidente con este 73% de la población aprobaba en ese entonces Andrés Manuel López Obrador. Han pasado 60 días desde que inició su gobierno y estamos viendo que hay todavía un respaldo de más del 60%, ¿no? No son específicamente comparables, pero es más o menos en eso en lo que está rodeando la cifra, ¿no?
Correcto. También, hay otra donde hablas. En su opinión, ¿quién es el principal responsable por la falta de gasolina en algunos estados del país? El 42% dice que Enrique Peña Nieto.
Así es, en eso parece que se mezclan dos cosas. Uno, sí ha sido eficiente y ha sido eficaz el mensaje de Andrés Manuel López Obrador de decir que esto es un resultado de gobiernos anteriores y de la complicidad o omisión de gobiernos anteriores. Y también la población no está culpando a López Obrador. Solo el 13% te dice que López Obrador es responsable de lo que está pasando en este momento con la gasolina.
Correcto. Se ve entonces un fuerte respaldo. Se ve también que no existe, digamos, impaciencia, ¿no?, de parte de los encuestados ante lo que se ha vivido en estos días, que todavía no pesa más la intención, la estrategia para acabar con el robo, que las afectaciones, ¿no?, por la falta de combustible.
Sí, en realidad ahorita más o menos el 40% de la población nos dice que sí se ha visto afectado. En nuestra muestra el 57% son automovilistas y de esos automovilistas únicamente el 30% nos dice que han tenido que desplazarse a otra zona, a otra ciudad o a otro estado para poder cargar gasolina, pero el 90% sí logró cargar gasolina en la última semana. Ahora, yo creo que aquí el tema es ver qué tanto tiempo se podría prolongar o no esta situación. El 67% cree que la situación se va a normalizar pronto. Esto muy consistente con que sí le están creyendo en el mensaje a López Obrador de las causas del desabasto, de su decisión y posiblemente de cuánto va a durar, ¿no? Vamos a ver si este apoyo se prolonga o se mantiene si esta problemática se sigue extendiendo hacia las siguientes semanas y afectando en otros rubros, ¿no?
Correcto. ¿Vas a realizar una nueva un nuevo sondeo, Lorena, en los próximos días para medir cómo se comporta la opinión pública?
En este momento todavía no está planeado, pero pues vamos a ver también que cómo va evolucionando
claro.
La situación.
Sí, ver cuánto tarda en normalizarse la situación. Pues muy interesante, porque nos da un panorama distinto al que muchos pensamos, ¿no? Dependiendo del cristal con el que estés mirando la realidad o la ventana por la que te estés asomando, si tú sales a la calle, percibes una cosa, si te metes en las redes sociales, percibes otra, y bueno, ahora miras una encuesta con un rigor metodológico y te da ya un panorama bastante diferente, y en el que sí se tienen que pues diferenciar las cosas, ¿no? Más allá de las pasiones y de las afectaciones, por supuesto, el decir, bueno, pues una cosa es el combate y otra, aunque van ligadas, otra cosa es el tema de la falta de combustible para la vida diaria. Qué interesante, Lorena. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ti, Primitivo. Gusto en saludarte.
Igualmente, Lorena Becerra, la encargada de encuestas del Grupo Reforma. Y en la línea telefónica también se encuentra José Manuel López Campos. Él es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. José Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Primitivo. Muy buenas tardes.
Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo va la cosa para los comerciantes del país? ¿Cuáles han sido las afectaciones? ¿Qué ven en el futuro inmediato, digamos que para las próximas horas? Porque estábamos leyendo por aquí un comunicado de otro gremio, ¿no? De otra agrupación, que es la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, quienes distribuyen alimentos básicamente en centrales de abasto, y alertaban en torno al peligro que corren 90,000 toneladas de alimentos, pues de echarse a perder. ¿Cuál es la situación para los comerciantes del país? ¿Cuáles han sido los efectos y cuáles podrían ser los efectos en las próximas horas?
Mira, la principal preocupación que tiene ahorita el sector del comercio, los servicios y el turismo es de que esta contingencia se siga prolongando en el tiempo. Especialmente los más afectados, Primitivos, son los micro y las pequeñas empresas, porque no cuentan con inventarios de más de una semana, 10 días, y esta contingencia ya está rebasando en el tiempo las posibilidades del almacenamiento de estas tiendas. No tienen problemas ahorita de momento las grandes tiendas departamentales, las cadenas de conveniencia gigantescas que tienen sus propios centros de distribución, y e incluso muchas de ellas tienen sus propios parques vehiculares para el transporte de sus cargas. Pero el pequeño comerciante, el que forma el 80% de dedicado al comercio en nuestro país, del que se agrupan 725,000 empresas en Concanaco, esos son los que están teniendo problemas. Esos son los que les está tocando la peor cuesta de enero de los últimos años. Y en especial los que tienen la venta de perecederos, como es el caso de las centrales de abasto, que los productos están entrando en periodos de descomposición si no logran ser transportados oportunamente. Amén de lo que representa en términos de productividad y de costo. Yo creo que ahorita una de las preocupaciones en las que también tenemos que atender es que, además de los perjuicios que han recibido estos comercios, es el reflejo que puede tener en la prolongación de esta contingencia en los costos o en los precios.
En los costos que se reflejan en los precios finales, ¿no? Claro.
Por supuesto. Una de las maneras en las que se puede entender qué es lo que está pasando es con las plataformas digitales de la economía colaborativa, como es el transporte. Hoy que que mucha gente no está moviendo sus vehículos o porque ya no tiene combustible o porque tiene el temor de consumir el que aún tiene en sus tanques y está recurriendo más a estos negocios que sustituyen a los taxis, se habrá podido dar cuenta de que las tarifas han aumentado. Y esto es porque son plataformas tecnológicas innovadoras en las que tienen lo que se conoce como tarifas dinámicas que en un aumento de la demanda lo reflejan en el precio. Esto que está pasando en los negocios que tienen estos algoritmos y estos avances tecnológicos es lo que se va a ir trasladando posteriormente a los negocios tradicionales en los que ante el incremento en el costo y en la disminución de sus ventas van a modificar los precios y como ya lo alertó el Banco de México, esto se va a incidir en la inflación. Entonces es un escenario no deseable, es un principio de año, cosa con muchos temas para lamentar. Aplaudimos y no queda ninguna duda de la medida que se está tomando de controlar el robo del combustible, la ordeña y el ataque frontal y valiente que se ha hecho en esta situación. Pero lamentamos que se esté haciendo sin la coordinación con los sectores productivos para evitar el daño que están recibiendo. Y hay que pensar que hay empresas que un impacto de estos puede volverlas ya improductivas o inviables en el siguiente plazo.
¿En cuánto tiempo podríamos ver este tipo de afectaciones? Es decir, el aumento de precios, un desabasto ya mayor, porque como bien dices, y como suele pasar, ¿no? Finalmente comienza a golpear a las empresas más pequeñas, a los que tienen menos inventario, a los que además tienen menos capacidad, ¿no?, para resistir un evento así prolongado, ¿no?, contra quienes pues tienen las grandes empresas. ¿Ah?
Que además yo aprovecharía este comentario para señalar que sería de lo más injusto que quienes reciban este daño económico y patrimonial sean los más vulnerables. Porque las grandes cadenas y las grandes de tiendas departamentales y de tiendas de conveniencia seguramente van a poder sortear esto sin ninguna dificultad, pero va a ser mayor el número de pequeños comercios que van a dejar sin empleo y sin fuente de ingresos a un mayor número de mexicanos. ¿Cuánto tiempo más? Yo creo que si esto se prolonga una semana más, vamos a ver ya anaqueles vacíos en las pequeñas tiendas, vamos a ver centrales de abasto con productos descompuestos sin posibilidad de mandarlo. Yo no quiero pensar lo que va a suceder con los que exportan productos agrícolas, que se queden con grandes volúmenes de estos productos que sin posibilidad de llevarlos a su destino final y que se empiecen a quedar sin empleo los que están dedicados a estas actividades. Desde luego que es de aplaudirse la medida, pero hay que cuidar que no tengan las consecuencias y el impacto en los demás sectores de la economía. Y en materia de turismo también viene una afectación importante. Cuando hablamos de turismo, normalmente pensamos en el extranjero que nos visita, pero el 80% de la rama económica de turismo es nacional.
Claro.
Es de propios conacionales que visitan otros estados o otros destinos, los mismos destinos turísticos de nuestro país, y que hoy no se quieren mover y están cancelando cuartos de hotel ante el temor de no poder tener combustible para salir o peor aún, para regresar.
Correcto.
Déjame decirte que Concanaco tiene planeada desde hace varios meses una reunión regional en León, Guanajuato, para la próxima semana, y que pues está en una de las zonas más afectadas por la escasez de combustible, por desabasto. Vamos a distinguir entre desabasto y escasez, porque aparentemente las terminales de Pemex tienen combustible, sí. O sea, no está escaso, pero tienen problemas de logística, que eso es desabasto. O sea, desabasto sí hay.
Sí.
Escasez tal vez no. Entonces, pues están ahorita llegando a las cancelaciones por el temor de que no, o sea, todas las gentes que en sus vehículos se transportarían de la zona del Bajío de los estados aledaños a Guanajuato, pues esto va a afectar también a la Feria de León, que es la feria más grande del país. Pues, y así como esto, podemos seguir hablando
del
impacto negativo que tiene.
Es cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, mientras más avanza el desabasto, pues más problemas se van generando y es cuestión de días, ¿no? Y tampoco, hay que decirle a la audiencia, tampoco se trata de alarmar a nadie. Simplemente estamos planteando la situación tal y como está ocurriendo. En este momento no hay ni desabasto de alimentos ni de mercancías, pero pues sí hay un problema que puede derivar, ¿no? Y que hay que verlo en el corto plazo, que es cuestión de horas o de días, es un problema que sí se puede extender ya para la próxima semana, ¿no? Es lo que hay que decir, y también decir que debe haber coordinación de las autoridades con los sectores productivos, pues para solucionar este problema antes de que genere otra serie de inconvenientes para todos, para las empresas y para los mexicanos. Para las,
yo te añadiría algo más, que aunque la afectación ahorita es en dos estados,
sí,
los estados que no tienen estos problemas actualmente son receptores de productos de algunas de las entidades afectadas y que no van a poder recibir por las que no tienen el problema de transporte. Entonces la afectación se va a ir extendiendo a otros estados del país que sin tener desabasto no van a poder recibir productos y servicios y no van a poder recibir turistas nacionales.
Correcto, correcto. Muy bien, pues José Manuel, gracias por tomar la llamada, plantear este panorama que es real, ¿no? Que es lo que se está viviendo y hacia donde se están moviendo las cosas. Y ojalá podamos hablar contigo más adelante en función de cómo se comporta el abasto de combustible, ¿no?
Correcto, y ojalá haya una solución emergente de corto plazo en lo que se puede tener una solución de fondo para que no se sigan afectando los sectores del comercio, los servicios de turismo y en particular las micro y las pequeñas empresas.
Muy bien, gracias.
Un saludo para ti, feliz año.
Fuerte abrazo, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio.
Soy Juan Carlos Zúñiga, el deporte se vive intensamente.
Deportes.
Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes con Juan Carlos Zúñiga en Así las Cosas PM.
Juan Carlos Zúñiga, ayer hablábamos del joven Lainez.
¿Es correcto?
Ya no está con nosotros.
Voló la paloma.
Voló
el águila junior.
El aguilucho.
Así lo podríamos decir. Sí, el día de ayer, la verdad, en una noticia que se confirmó por ahí de las 3:30 de la tarde, se hace oficial que Diego Lainez será nuevo futbolista del Betis. Se convierte en el segundo jugador mexicano más joven en emigrar al fútbol europeo. Solamente está arriba de él Carlos Vela, que se fue un año más chico, digamos, a Europa.
Recién había ganado, ¿no?, el campeonato.
Recién había ganado el Sub-17, que tenía 16 y piquito, ¿no?, Carlos Vela. Diego Lainez se va de 18 años, campeón con las Águilas del la América. Un futbolista que fue descubierto por Ricardo La Volpe cuando él era entrenador de las Águilas y que poco a poco lo fueron llevando hasta descubrir el talento que hoy tienen. Me llama la atención que platicando con colegas españoles durante la mañana y el día de ayer también, me decían, estamos esperando al Messi mexicano. ¿Sí? Dios mío. Por eso el Betis...
Pues mira, ese es fuerte.
Por eso el Betis hace una...
Eso es fuerte.
Hace una inversión de 17 millones por Diego Lainez.
Ese es fuerte por lo que decías tú ayer, ¿no?
Exactamente.
Ayer nos mencionabas, una opción es Holanda en el Ajax, donde es una liga de formación, donde puede haber más paciencia y un seguimiento a que madure este
claro,
jugador.
Claro, claro, claro.
Y otra cosa es llegar a España con toda esa expectativa de tener un impacto inmediato.
Es correcto. Vamos con nuestro reportero Juan Guzmán, si te parece, Primitivo. Está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue caótica la salida de Diego Lainez. Muchos medios de comunicación. Ya va volando rumbo a España para reportar con el Betis. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Pues caótica completamente la salida de Diego Lainez hace algunos instantes. Finalmente partió rumbo a Europa, puntualmente hacia España, para hacer los exámenes médicos con el Real Betis, para firmar con ellos y comenzar así su aventura en el viejo continente. Cabe destacar que llegó tarde Diego Lainez. Su vuelo salía a la 1:10 y terminó llegando pocos minutos antes de las 12. Y recordar que cuando es un vuelo internacional, pues hay que llegar 3 horas antes al aeropuerto. Llegó con muchas prisas, apenas atendió a los medios Entonces había muchos aficionados esperando o queriéndose llevar algún autógrafo de Diego Lainez, y bueno, lamentablemente para muchos no lo consiguieron. Pero así la salida de Diego Lainez, ¿no? En toda esta novela que se iba o no se iba, pues termina en esto, y pues estará arribando en unas 10 horas allá a territorio español, y domingo o lunes será cuando presente los exámenes médicos para ya posteriormente pues empezar a trabajar por completo con el primer equipo, que ese fue el trato, no con divisiones menores del conjunto de Real Betis. Así las cosas, Juan Carlos, fuerte abrazo, regreso contigo.
Gracias, gracias a Juan Guzmán. Vamos a escuchar las palabras de Diego Lainez, evidentemente antes de irse ya al viejo continente para ser nuevo futbolista del Betis. Así habló Diego Lainez sobre su salida del América.
Igual era algo que ya se venía hablando tiene mucho tiempo, pero igual yo creo que sin duda alguna el campeonato ayudó muchísimo, porque yo me quería ir de aquí, yo no me iba a ir de aquí si no era campeón. Yo era un sueño que tenía desde niño, y pues gracias a Dios se dio, y también se me abrió esta oportunidad. Te digo, me voy de la mejor manera, estoy muy agradecido con mis compañeros, cuerpo técnico, y sin duda igual con Emilio. Yo creo que estoy muy agradecido con él por estas oportunidades también.
Ahí están las palabras de Diego Lainez. El Betis entonces, el equipo donde también está Andrés Guardado, que seguramente lo cobijará. Uh-huh. Platicaba con el papá de Diego Lainez minutos antes de que se fuera el avión. Me mandaba una fotografía.
Debe ser más contento.
Me mandaba una fotografía. Él y su madre acompañan a Diego Lainez. Uh-huh.